Servicio de podcast sábado, 21 de diciembre de 2024. 1. México perdió la disputa de maíz transgénico que interpuso Estados Unidos en el marco del T-MEC, pues el panel concluyó que las medidas que puso en práctica la autoridad mexicana en 2023 sobre el grano genéticamente modificado violan el acuerdo comercial al no sustentarse en bases científicas. A casi año y medio de que fue solicitado el proceso por el gobierno estadounidense, el panel emitió su informe final este viernes. La Jornada. 2. México manifestó que no está de acuerdo con la determinación del panel, pero la respetará en el marco de los compromisos del T-MEC. El gobierno de México no comparte la determinación del panel, pues considera que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es parte, expresaron en un comunicado conjunto las Secretarías de Economía, C, y de Agricultura, SADER. Reforma. 3. La investigadora Elena Álvarez Builla Roces, experta en estudio del maíz genéticamente modificado en México, señala en entrevista: "No hay duda, los datos científicos son contundentes. No se puede segregar el maíz transgénico y no transgénico una vez que se libera al ambiente. Y un centro de origen y diversidad de esta planta, como es nuestro territorio, debe cuidarse". La Jornada. 4. El gobierno perdió la disputa sobre el uso de maíz transgénico para consumo humano, por lo que Estados Unidos y Canadá aplicarán aranceles contra México si no logra revertir el decreto a más tardar el 3 de febrero próximo, advirtieron expertos. El Universal. 5. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que se viene una sacudida para México ante el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. En la víspera de su salida del país ante el cambio de gobierno reconoció que en EU hay grandes inquietudes por el futuro del T-MEC tras el regreso del republicano, sin embargo, confió en que la relación comercial continuará y dio por hecho las deportaciones masivas. Milenio Diario. 6. En su última rueda de prensa del año, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que la frontera está quebrada y propuso al próximo gobierno de Donald Trump crear 3 cinturones de seguridad en nuestro país, para contener el flujo migratorio y detener el tráfico de drogas. Excelsior. 7. Datos del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, indican que desde el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial, el 5 de noviembre, han surgido al menos una docena de nuevos grupos antimigrantes dispuestos a luchar para salvar a Estados Unidos de la invasión de inmigrantes, la mayoría de ellos en estados fronterizos con México. El Sol de México. 8. Uline, una de las principales empresas de suministros de oficina y envíos en Estados Unidos, es acusada de emplear a trabajadores mexicanos en sus almacenes de Wisconsin y otros estados utilizando visas que no les permiten trabajar en el país. De acuerdo con la investigación de The Guardian, estos trabajadores ingresan a Estados Unidos con visas de turista y B1, destinadas exclusivamente a capacitaciones temporales. La crónica de hoy. 9. La desesperación por buscar una mejor calidad de vida y huir de sus países de origen, obligó a cientos de migrantes a exponer sus vidas en su tránsito por México y enfrentarse a uno de los delitos que se está registrando con más frecuencia en una zona conocida como El Gallinero, en el estado de Chiapas. Isaac Eber, del Salvador, explicó que al entrar a Ciudad Hidalgo fue detenido y llevado a una zona conocida como El Gallinero por criminales, quienes le pidieron dinero para poder dejarlo en libertad. La Razón. 10. Ante el poco presupuesto y la premura para organizar la elección judicial, los presos sin sentencia no participarán en el proceso para renovar a jueces, ministros y magistrados, determinó el INE. Durante la sesión del Consejo General, las consejeras Claudia Zavala y Danía Rabel lamentaron la paradoja que implica que estas personas no participen en la mencionada elección, pese a que el futuro de la impartición de justicia es un tema determinante en sus vidas. Excelsior. 11. El INE hace elecciones, no milagros, soltó el consejero Jaime Rivera frente a las dificultades financieras del organismo electoral para realizar la elección de juzgadores federales. Durante la sesión del Consejo General, llovieron reclamos a la presidenta Claudia Sheinbaum, a legisladores y políticos de la 4T por el recorte de 13.476 millones de pesos al presupuesto del INE, y que lo tiene en aprietos para reunir recursos para dicho proceso. Reforma. 12. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, expuso el crítico momento por el que atraviesa para redefinir el presupuesto que destinará para las más de 267 actividades que le restan hasta el momento de la elección de los 881 cargos dentro del Poder Judicial Federal. El Consejo General determinó mediante sorteo que febrero, junto con mayo, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla en los procesos electorales locales, PEL, 2024-2025 y en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, PEPJF, 2024-2025. La crónica de hoy. 13. Debido a que su querella internacional contra el gobierno mexicano para evitar pagar IVA tardaría años, la aseguradora AXA busca ganar tiempo y llegar a un acuerdo extrajudicial para pagar una cantidad menor de ese impuesto, con quitas. Especialistas consultados por Excelsior afirman que la reforma judicial sería otro factor que llevaría a AXA a quedarse atorada en las negociaciones con el gobierno, por lo que el cobro del IVA por 5 años que le adeudaría al SAT la llevaría a la quiebra y a tener que cerrar en el país, desprotegiendo a sus clientes. Excelsior. 14. El Congreso destinó una bolsa superior a 227 millones de pesos para el pago de aguinaldos, salarios y otras prestaciones de los integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, los recursos a repartir fueron de 202 millones de pesos. En el caso de la Cámara Alta, cada senador se lleva 241.720 pesos, por concepto de aguinaldo, como apenas tienen 4 meses de trabajo les corresponde la parte proporcional, y dieta mensual. El Universal. 15. En un acto de justicia social, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó los decretos de resarcimiento y titulación de más de 2.000 hectáreas de tierra a comunidades Rarámuris ayer en Urique, Chihuahua. La Jornada. 16. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, reconoció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por la estrategia de seguridad que se realiza en Sinaloa. En conferencia en la Ciudad de México, Salazar expuso que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, está enfocado en restablecer la paz y la seguridad en la entidad. El Heraldo de México. 17. La sierra que une a los municipios de Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Los Reyes, Coalcomán y Cotija es una zona minada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Michoacán. Fuentes del Gabinete de Seguridad consultadas por este diario refieren que el grupo criminal mantiene esta franja con explosivos terrestres para evitar el ingreso de sus rivales y fuerzas federales. El Universal. 18. Aunque las autoridades ven al fentanilo como una droga de paso, que no representa un problema mayor de adicción en Ciudad Juárez, organizaciones civiles que atienden a población en situación de vulnerabilidad alertan respecto a que han detectado que dicha sustancia se llega a combinar con otros estimulantes, como el cristal. El Universal. 19. En los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, fue cuando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, se dedicó principalmente a colocar el mayor número de créditos, sin importar la calidad de las viviendas, permitiendo desarrollos en sitios que carecían de servicios básicos como energía eléctrica, drenaje o agua potable suficiente e incluso en zonas que eran lagunas. La Jornada. 20. Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales en materia de simplificación orgánica, con lo cual se formaliza la extinción de 7 organismos autónomos. La Jornada. 21. El Congreso de la Ciudad de México recibió el paquete económico 2025 del gobierno capitalino con ingresos de 291.525.6 millones de pesos, lo que representa casi el 9% más, 23.560 millones, de lo otorgado en 2024, cuando se asignaron 267.965.4 millones de pesos. Se trata de un presupuesto responsable, prudente y austero, aseguró el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botón. La crónica de hoy. 22. Para el ejercicio fiscal 2025, el gobierno de la Ciudad de México tiene contemplado un gasto de 291.525.6 millones de pesos. De estos, 28.000 millones corresponden a seguridad y 23.000 millones de pesos al metro, el mayor en su historia. En entrevista con este diario, Juan Pablo de Botón, secretario de Administración y Finanzas, detalló que el siguiente año se iniciará con la modernización de las líneas 13 del metro. El Universal. 23. El secretario de Seguridad Ciudadana, SSC, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que en los próximos días se ejecutarán múltiples detenciones de personas que extorsionan a comerciantes en el centro histórico. Además, presumió que disminuirá el número de carpetas de investigación por ese delito, en relación a los años 2023 y 2024. La crónica de hoy. 24. La Fiscalía General de Justicia, FGJ, informó que se obtuvo una sentencia superior a 86 años de cárcel en contra de Carlos N. y José N., implicados en el atentado que sufrió Omar García Harfuch el 26 de junio de 2020, cuando era secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La Jornada. 25. Horas después del retiro de decenas de comerciantes ambulantes, la explanada del Palacio de Bellas Artes fue ocupada nuevamente la mañana de este viernes, pero en esta ocasión por 200 niñas, alumnas del subsistema de educación comunitaria Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, Pilares, que representaron la obra El Cascanueces, de Tchaikovsky. Se trató de una versión adaptada por 20 maestras con las pequeñas usuarias inscritas en los talleres de danza de distintos pilares ubicados en colonias periféricas de las alcaldías Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. La Jornada. 26. El gobierno federal no pretende en el corto plazo impulsar una reforma fiscal como sugieren algunas calificadoras internacionales, porque aún existen áreas de oportunidad para incrementar los ingresos, afirmó Claudia Sheinbaum. La Jornada. 27. A casi tres años de operaciones, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, ya es rentable. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que ya no es necesario presupuesto de la federación para mantenerlo. El director del AIFA, Isidoro Pastor, señaló que 2022 y 2023 la terminal fue deficitaria. En 2024, se tiene proyectado facturar 2.700 millones de pesos, contra un gasto de operación de 2.350 millones. El Heraldo de México. 28. El próximo 26 de diciembre, Mexicana de Aviación cumple un año de turbulencias como aerolínea del Estado, y el panorama no pinta mejor para 2025, cuando incluso podría tener que dejar sus aviones en tierra, advirtieron especialistas. Reforma. 29. Empresarios y trabajadores de Ciudad del Carmen, Campeche, marcharon en demanda de que Pemex cubra los adeudos a proveedores, acarreados desde hace al menos 10 meses. Esta protesta se suma a varias más en las últimas semanas por el mismo motivo. Reforma. 30. Luego de diversas solicitudes por parte de productores nacionales para iniciar investigaciones contra piñas en almíbar provenientes de países asiáticos, como Tailandia, Filipinas e Indonesia, el Ejecutivo Federal atendió las inconformidades que a través de la Secretaría de Economía arrancó procesos administrativos antidumping a esos productos enlatados. La crónica de hoy. 31. Hace 30 años, México era un país con un precio del dólar que se establecía por decreto, los ahorros en los bancos no estaban protegidos y la economía no estaba abierta a la exportación. Todo eso cambió con el llamado error de diciembre, que a escala internacional fue conocido como el efecto tequila. De un día a otro el peso se devaluó 43.5% frente al dólar y eso generó una caída mayor a 6% en el Producto Interno Bruto, PIB, en 1995. Milenio Diario. 32. De último minuto y, pese a las presiones del presidente electo Donald Trump, el Congreso de EU evitó esta madrugada la parálisis del gobierno federal. El Senado ratificó en los primeros minutos de hoy un proyecto de ley, previamente aprobado por la Cámara de Representantes, para financiar a las agencias federales hasta mediados de marzo. Reforma. 33. Esta semana un hombre no electo, quien por casualidad es la persona más rica del planeta y dueño de una de las empresas de medios más poderosa del país, encabezó un movimiento en su plataforma de medios sociales que logró efectivamente frenar dos proyectos de ley y casi llevó a la clausura del gobierno de Estados Unidos. Elon Musk, el multimillonario de origen sudafricano, dueño de la plataforma X, antes Twitter, SpaceX y Tesla, emitió más de 150 mensajes en X en menos de 24 horas para anular un proyecto de ley sobre egresos federales que el presidente republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, había programado para voto el miércoles. La Jornada. 34. Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos, amenazó a la Unión Europea, UE, con aranceles si no reduce su excedente comercial con su país a través de compras de petróleo y gas. Dije a la Unión Europea que debe llenar el enorme déficit con Estados Unidos, comprando a gran escala nuestro petróleo y nuestro gas, escribió en su red. El Heraldo de México. 35. El director de la Oficina de Presupuesto del Congreso de EU, Kvo, Fillipele Esoagel, advirtió que los aranceles propuestos por el próximo mandatario estadounidense, Donald Trump, generarán presiones inflacionarias, así como pérdidas en el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Milenio Diario. 36. Cientos de miles de cubanos, encabezados por el líder comunista Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel, protestaron ayer frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana contra el bloqueo comercial de Washington, un mes antes de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. La Jornada. 37. El viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Władysław Teofil Bartoszewski, aseguró que su gobierno está obligado a detener al primer ministro de Israel si toca territorio de ese país europeo en el contexto del aniversario 80 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. De acuerdo al periódico polaco Rzeczpospolita, Bartoszewski argumentó que Varsovia debe respetar las decisiones de la Corte Penal Internacional, CPI, de La Haya, quien emitió una orden de aprehensión contra Netanyahu acusado por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza. Milenio Diario. 38. Un vehículo atropelló a una multitud en un mercado de Navidad ayer en la ciudad de Magdeburgo, en el norte del país, Alemania, y dejó dos muertos y 70 heridos. Asimismo, las autoridades locales reportaron que abordan el caso como un atentado. Excelsior. 39. El investigador mexicano José Luis Gálvez Vallejo y siete compañeros de diferentes nacionalidades lograron desarrollar un software de simulación cuántica que revolucionará al mundo en el avance a las investigaciones tanto en área de salud, industrial, ambiental, económico y hasta social. Dentro de la Conferencia Internacional SCE, Gálvez Vallejo y sus compañeros fueron galardonados con el premio principal. La hazaña es el equivalente a un premio Nobel, pero dentro del área de supercómputo. Excelsior. Gracias por utilizar este servicio.